El secretario de Estado Mike Pompeo afirma que Cuba es el país que más perjudica al pueblo de Venezuela.
El caso del preso político cubano Eduardo Cardet será llevado a cumbre para los derechos humanos.
Estados Unidos anuncia el retiro de todo su personal diplomático en Venezuela.
El presidente Donald Trump pide 8.600 millones de dólares para el muro en la frontera con México.
Se reafirma la alianza opositora de Nicaragua en su decisión de abandonar el diálogo con el gobierno de Daniel Ortega.
Y el presidente de Colombia, Iván Duque, quiere enmendar una ley sobre reparaciones de exmiembros de las FARC.
Radio Martí Noticias.
Muy buenos días, bienvenidos a la información. Estamos comenzando ya esta emisión de Radio Martí Noticias de 5 a 7 con las principales informaciones de Cuba y el resto del mundo, haciendo hincapié, como ya hemos venido haciendo desde hace bastantes semanas, en lo que está pasando en Venezuela. Aquí en el estudio B de Radio Martí, Joan Andrés y quien les habla, Rafael Martínez Sixto, en la presentación de las informaciones, junto con Teudy Giró en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción y en la sala de redacción, Waldo Serrano y Alex Rivero. El secretario de Estado Mike Pompeo ha vuelto a referirse a Cuba y a Venezuela. Pompeo ha señalado que Cuba es realmente el país que más perjudica al pueblo venezolano. El régimen comunista cubano provoca muerte y miseria en Venezuela, aseveró Pompeo en una conferencia de prensa, de la cual nos da detalles desde Washington, Michelle Sagué.
Pompeo dijo que la reducción en la producción agrícola, en la producción petrolera, el alto costo de los alimentos y la falta de medicinas en Venezuela son productos del régimen socialista de Maduro, pero que el panorama no estaría completo sin reconocer el rol que han desempeñado Cuba y Rusia en socavar los sueños y el bienestar del pueblo venezolano. Él dice que primero Cuba, ninguna nación ha hecho más para sostener la muerte y miseria de los venezolanos, incluyendo los militares y sus familiares, que los comunistas en La Habana. Dice que Cuba es el verdadero poder imperialista en Venezuela. Pompeo dijo que el gobierno cubano proveía protección para Maduro y sus socios para que se mantengan en el poder y que La Habana ha entrenado a la policía secreta en Venezuela en tortura, técnicas de espionaje y mecanismos de represión, lo que ha usado contra su pueblo por décadas. Dijo además que Rusia también ha creado la crisis y que ha gastado millones de dólares en apoyar a Maduro. Dijo que la compañía rusa Rosneft está desafiando las sanciones de Washington al comprar petróleo de la estatal venezolana PDVSA y que el presidente ejecutivo de la empresa, Igor Sechin, sigue lanzando un salvavidas al régimen. Desde Washington para Radio Martí les habló Michelle Sagué.
El gobierno de Estados Unidos añadió 5 entidades propiedad de las Fuerzas Armadas de Cuba a su lista de empresas sujetas a sanciones económicas.
El Departamento de Estado acusa a esas entidades de beneficiar a las Fuerzas Armadas, las agencias de inteligencia y los servicios de seguridad de Cuba a expensas del pueblo cubano y de la empresa privada.
La Cancillería estadounidense dijo en un comunicado que toma la decisión en momentos en que el régimen cubano consolidó su dictadura de un solo partido a través del antidemocrático referendo constitucional del 24 de febrero.
La decisión del gobierno norteamericano de añadir otras 5 entidades a la lista negra surgía al unísono de una petición hecha por grupos del exilio cubano, quienes han solicitado a la Casa Blanca que active por completo la ley que permitiría demandar en tribunales de Estados Unidos a empresas extranjeras, y no solo a las cubanas, que hacen negocios con propiedades confiscadas, robadas por el régimen castrista. Ricardo Quintana recogió las opiniones de Orlando Gutiérrez del Directorio Democrático y de Silvia Iriondo de Mar por Cuba.
Representantes de grupos del exilio y de la oposición interna en Cuba coincidieron en que Estados Unidos debe activar por completo el capítulo 3 de la ley Halliburton o Ley Libertad, que desde su creación en 1996 ha sido suspendida al hilo cada 6 meses por los gobiernos de Bill Clinton, George Bush y Barack Obama.
El título 3 y 4 son muy importantes porque le permitiría a las personas que han sido afectadas por el robo de su propiedad y la inversión en esa propiedad por parte de compañías internacionales de llevar al régimen comunista de Cuba y a esas corporaciones que invierten a una Corte Federal Americana.
Además de que sería algo que le restaría recursos al régimen castrista para continuar reprimiendo dentro de Cuba, también le restaría recursos para continuar ocupando países como Venezuela y minando los valores democráticos de los Estados Unidos y de nuestra región.
En ningún momento, en ninguna parte, la ley de libertad cubano, el título 3, afecta en la residencia privada de los cubanos. Son todas propiedades comerciales de más de $50,000 en valor que fueron confiscadas a sus legítimos dueños y en las cuales está invirtiendo ilegalmente una corporación de un tercer país.
En Miami, Ricardo Quintana, Noticiero Televisión Martín.
Y el caso del preso político cubano Eduardo Cardet, integrante del Movimiento Cristiano Liberación, será llevado a la Cumbre para los Derechos Humanos y la Democracia 2019, que se celebrará el próximo 26 de marzo en Ginebra. El abogado venezolano Juan Carlos Gutiérrez presentará el caso Cardet en el evento y desde Madrid explicó a Radio Martí los detalles.
El evento de Ginebra es el Summit Genève, que es el evento mundial más importante de protección de derechos humanos, en donde prisioneros políticos, familiares de víctimas de persecución, violaciones graves de derechos humanos, presentan sus casos. El caso de Eduardo Cardet va a ser presentado este 26 de marzo en Ginebra, en ese importante evento. Allí también van a coincidir expresos políticos de China, de Irán. En los casos de Venezuela van a ser planteados, perseguidos políticos de Nicaragua, y se va a presentar el caso de Cuba, especial el atinente al caso de Eduardo Cardet y el Movimiento Cristiano de Liberación. De eso se trata fundamentalmente, de elevar ante la opinión pública el caso de Eduardo como un caso grave de violación de derechos humanos y también las persecuciones que han sufrido los miembros del Movimiento Cristiano de Liberación en el ejercicio de su actividad de política y de búsqueda de democracia en Cuba. Es un evento que es muy tradicional todos los años, es el evento más importante de expresión de casos de violación de derechos humanos que se organizan.
Se conocen, entre tanto, más detalles acerca de lo que ocurrió el domingo en cuanto al arresto de varias damas de blanco. Al menos 26 de ellas fueron detenidas el domingo al intentar llegar a misa en diferentes iglesias para pedir por la libertad de los presos políticos que permanecen en cárceles del régimen. María Cristina Labrada integra el grupo opositor femenino y precisamente tan pronto se conocía de estas detenciones, informó a Radio Martí lo siguiente.
Este domingo es el 180 domingo donde el Departamento de Seguridad del Estado, ordenado por el gobierno cubano, impide a que las damas de blanco salgamos a las calles a reclamar la libertad de todos los presos políticos, el respeto a los derechos humanos, pero además el derecho de asistir a misa. Aquí en La Habana tenemos detenida hasta el momento, puedo aumentar la cifra, 9 damas de blanco y 4 asistieron a misa. En Matanzas fueron detenidas 15 damas de blanco y pudieron asistir a misa 18. En Santa Clara, una detenida. En Santiago de Cuba, 2 pudieron asistir a misa. En Guantánamo, una detenida. Hasta el momento continúan detenidas la líder del movimiento, Berta Soler Fernández, Ángel Moya, expreso político. No podemos olvidar que todavía tenemos 5 damas de blanco que continúan en prisión por el solo hecho de salir a las calles a exigir la libertad de esos hombres y mujeres que están presos. Fernanda Santana Ayala, Nieve de la Caridad Matamoro, Marta Sánchez, Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda y Aymara Nieta Muñoz.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Son las 5:09. Estados Unidos, Venezuela, Nicaragua son los centros geográficos, informativamente hablando, de los que estaremos precisamente dando detalles en los próximos minutos. Pero recuerden que en Radio Martí somos noticia y más. En breve estaremos con la información del tiempo y, por supuesto, con ese segmento que comenzamos ayer, al cual se le ha encargado a Maite Rodríguez que lo atienda, Alborada Guajira. así que mantenga la sintonía. De momento, decirles que el gobierno de Estados Unidos anunció que va a retirar durante toda esta semana, estará haciéndolo esta semana, a todo el personal diplomático que todavía quede en su embajada en Caracas.
El secretario de Estado, Mike Pompeo, explicó en un comunicado que la decisión refleja el deterioro de la situación en ese país, Venezuela, así como la conclusión de que la presencia de personal diplomático se ha convertido en un obstáculo para la política estadounidense.
Washington ya ordenó el pasado 24 de enero la evacuación de su personal diplomático no esencial de Venezuela y dejó a un reducido grupo de funcionarios para administrar la embajada allí en Caracas con capacidad limitada.
El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, volvió a responsabilizar este lunes al mandatario en disputa, Nicolás Maduro, por una explosión registrada en la subestación eléctrica de la Ciudadela el domingo.
Luego de conformar un equipo de técnicos y expertos que ayudaron a definir las causas del apagón, Guaidó dijo a través de su cuenta en Twitter que el régimen de Maduro continúa abordando estos incidentes de manera irresponsable, poniendo en riesgo la vida de los venezolanos.
Aseveró que debido a la falta de mantenimiento preventivo, 13 de los 4 transformadores que abastecen la electricidad quedaron inutilizados. Empleados de la empresa eléctrica estatal Corpoelec informaron que no tenían las herramientas necesarias para atender las consecuencias de la explosión y fueron los propios vecinos quienes atendieron la primera etapa de la emergencia.
Naciones Unidas llega a una conclusión a la cual, en definitiva, llegamos todos. Ha resaltado que los apagones en Venezuela han complicado aún más la crisis humanitaria que existe en el país. Carmen María Rodríguez tiene las declaraciones de Stefan Dujarric.
El portal del vocero de la Secretaría de Naciones Unidas refleja que un equipo de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos visitará Venezuela por invitación del gobierno de Nicolás Maduro. La visita se halla programada entre el 11 y el 22 de marzo. Al respecto, el vocero de la Secretaría, Stefan Dujarric de la Riviera, afirmó que sobre el equipo de derechos humanos habría que indagar con la oficina en Ginebra. Dujarric añade:
Obviously, the loss of power has an impact throughout the country, and I think can only make what is already a very serious humanitarian problem.
Obviamente, los apagones tienen un impacto a través del país y solo puede complicar las cosas aún más en lo que ya de hecho es una compleja situación humanitaria. En Venezuela, lo que era una grave situación alimentaria ahora se agravó con el apagón y el alimento que se estropea en las neveras sin electricidad. La comida o agua que se puede adquirir solo se puede pagando en bolívares o en dólar, ya que no hay vía para el pago digital. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y aquí en Estados Unidos, el presidente Donald Trump reveló su proyecto de presupuesto, al cual pide 8.600 millones de dólares para financiar el muro limítrofe con México. Nos informa con detalles la agencia de prensa AFP.
La Casa Blanca presentó el lunes la propuesta para el presupuesto de 2020. En el proyecto, el presidente Donald Trump contempla 8.600 millones de dólares para financiar el muro fronterizo con México, cantidad que supera con creces los 5.700 millones por los que ya se enfrentó con el Congreso en diciembre, originando un cierre parcial de gobierno de 35 días. Según la Oficina de Administración y Presupuesto de la Casa Blanca, el mandatario también busca recortes por 2,7 billones de dólares, los más altos que cualquier otra administración en la historia. Una declaración del director interino Russ Vogt detalló que los recortes se lograrían mediante una reducción del 5% en el gasto no relacionado con defensa por debajo del nivel de 2019, mientras se solicitan más fondos para áreas como seguridad fronteriza, defensa, combate de opioides y atención a veteranos. El lunes, el mandatario volvió a pedir lealtad a la mayoría republicana del Senado para la votación de su controvertida declaración de emergencia fronteriza que tendría lugar a mitad de esta semana. Los demócratas argumentan que Trump excedió su autoridad cuando invocó poderes especiales el 15 de febrero para anular la oposición del Congreso a financiar la construcción de muros fronterizos adicionales. Y varios republicanos han expresado su incomodidad con la decisión de Trump. La Cámara de Mayoría Demócrata ya votó el mes pasado la anulación de la declaración de emergencia con 245 votos a favor y 182 en contra.
Y hoy conocemos más detalles de la retirada del diálogo en Nicaragua por parte de la opositora Alianza Cívica de Nicaragua, que exige que se libere a cientos de presos políticos.
La coalición dijo que regresará a la mesa una vez que el gobierno brinde muestras contundentes para encontrar soluciones a la crisis que vive Nicaragua y que contribuyan al ambiente de paz.
En Colombia, el presidente Iván Duque va a devolver al Congreso una ley redactada tras los acuerdos de paz con la guerrilla de la FARC, porque considera que no garantiza la aplicación de algunos principios como la reparación.
La ley estatutaria de la Justicia Especial para la Paz fue aprobada por el Senado y la Cámara de Representantes en el 2017 y luego recibió el visto bueno de la Corte Constitucional y solo le faltaba la sanción presidencial.
A las 5 y 15 ya tenemos aquí a Lázaro Domínguez con la información del tiempo. Buenos días, Lázaro.
Buenos días, Martínezito. Qué bonito estar contigo esta mañana, con Joan, también con Maite y Teudis. Bueno, Martínezito, desde un centro de bajas presiones en la región de la Nueva Inglaterra, se extiende hacia el suroeste un frente frío débil sobre las aguas del Atlántico, penetrando el norte de la Florida por las vecindades de Jacksonville y proyectándose hacia el sur de los estados de la costa del Golfo. Para Cuba, donde dominan débiles altas presiones, magníficas condiciones del tiempo, hoy tendremos esta mañana con poca nubosidad. En la tarde, parcialmente nublados, con escasas probabilidades de lluvias. Las mínimas han estado entre los 22 y los 25 grados Celsius. Las máximas para esta tarde, entre los 30 y los 33. Los vientos del este al nordeste, entre 10 y 25 kilómetros por hora. Tendremos marejadas ligeras en el litoral norte oriental y desde Maicí hasta Cabo Cruz, que disminuirán a oleaje desde las horas de la tarde y poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Martínezito, el estado del tiempo.
Alborada Guajira, la voz del campesino cubano.
Oh, que por la guarda rollo, Guajira.
Y aquí estamos a las 5:17 minutos en Alborada Guajira, un segmento que comenzó ayer nuestra querida Maite Rodríguez y aquí la tenemos de nuevo. ¿Qué nos traes hoy?
Buenos días, buenos días a mis amigos de Radio Martí, a mis colegas que estamos en cabina. Hoy vamos a ir palabreando, vamos a ir jugando con algunos términos que los guajiros, los campesinos cubanos, pues han usado a lo largo de la historia, cositas que tienen que ver un poquito con lo que, con el lenguaje quizás. Si les digo machuquillo, ¿en qué pensarían ustedes?
No sé.
No saben, ¿no? Pues que es que no son de Oriente, señores, porque el campesino oriental le dice machuquillo a esa cosita rica que se prepara con plátano verde, ese fufú de plátano.
El fufú.
Exacto,
sí.
Que en Puerto Rico le llaman mofongo.
Sí.
Pues el campesino cubano en las lomas, allá en la serranía, en Oriente específicamente, le llaman machuquillo porque hacen como ese plátano, se hace como una... se machaca, ¿no? En un mortero de madera y así se prepara. Pues este es el nombre del plátano cuando lo hacemos en fufú. ¿Y por qué le llamamos fufú a este plato? Porque sencillamente en la época de la colonia, la comida que normalmente le daban a los esclavos era plátano hervido y machacado. Y bueno, le decían los colonos le decían a los esclavos food, food.
Oh.
Y ese, claro, ese alimento food, come la comida, pues
sí.
Se llama así, fufú. Pues
cubano,
así, palabreando, el cubano que ha hecho
siempre. Yo pensé que tenía un origen francés, no sé.
No, pero parece, no. Fufu, pero no, es un origen inglés. Y bueno, ¿por qué los campesinos cubanos le llamamos guajiro?
Bueno, no sé, me parece que recientemente yo escuché algo relacionado con War Hero, pero dice que no.
Es que, bueno, hay varias variantes, pero una de las que más uno va buscando y efectivamente afirma que este puede ser uno de los orígenes. Claro, todo esto siempre son tradiciones y cosas que son de la tradición oral, no están realmente de manera de demostrarla como fehacientemente, pero es la más acertada.
La de héroe de guerra.
Héroe de
¿no?
guerra, War Hero.
War Hero.
Durante la Guerra de Independencia. Entonces, como los americanos en la Guerra del 95 le llamaban así a los combatientes, a los campesinos que se sumaban a la lucha, pues le llamamos guajiro. Pero ahora me gustaría escuchar una canción de Radeunda Lima, Mi Tierra es Así.
Hay campo de mis amores, cuando el sol besa tus lomas. Hay campo de mis amores, cuando el sol besa tus lomas. Se enamoran las palomas y se enamoran.
los campos de Cuba.
Bueno, Sisto, me gustaría invitarte a una tacita de café calentica, ¿verdad? A Giovanna, que te gustaría. Sí. Eso sí, un cafecito.
A Sisto no tanto, a mí sí.
Y a mí.
Es que yo prefiero el cortadito.
Bueno, pero cortadito. Es que, es verdad. Pero el café se hacía antes, un café carretero, en colador, en el campo, con esa tela de gasa que se ponía la estructura de metal.
En mi casa había colador.
Muy rico sí. Que quedaba.
A mí me gusta un poquito menos, yo reconozco, pero ese guajiro de nuestras tierras hacía, y todavía en algunos lugares en Pinar del Río y Oriente, hacen el café de este modo. El café molido en un colador que pasa por la tela con el agua caliente. Pues señores, antiguamente, durante la época de la esclavitud, esa primera colada se llamaba café, o sea, le brindaban el café a las visitas, a la gente de la, digamos, de más nivel. Pero la segunda colada, que se hacía con la borra, se llamaba cafuí. Y claro, esta era para los criados y los sirvientes. Pero había un escalón todavía más abajo, que eran los esclavos. Y esta era la cafuinga, o tercera colada de la borra del café.
Cafuinga.
Cafuinga, exactamente.
Parece algo portugués, ¿eh?
Sí, bueno. Vamos por los... Hoy estábamos hablando de idioma francés, portugués. Y, señores, ¿por qué le decimos guano y los guajiros la llaman guano a la plata, al billete?
Oye, ¿al dinero?
Sí, al dinero.
¿Guano?
Sí, guano.
¿Guaniquiqui?
El guaniquiqui es más actual, es un término más moderno, pero viene de ahí. Fíjate cómo influye el idioma, claro. Que esta palabra que es tan campesina se fue derivando, y el guano porque los aborígenes usaban el guanín, que eran unas láminas finas de oro para intercambiar con los españoles, como un regalo. Y para sus hijas, cuando se casaban, los caciques le daban estas láminas de oro finas, que eran como adornos, ese guanín. Y ese guanín derivó en guano, y ese guano, que es el que también se usa para techar las casas de los campesinos, es el que le llamamos dinero.
Pero bueno, viene del mundo aborigen.
Del mundo aborigen.
La palabra.
Pero ahora vamos a amarrar la yegua. Ahora vamos a amarrar la yegua con Celia Cruz, porque Celia tuvo también canciones muy buenas del tema campesino. Aquí estamos escuchando, señores, a la gran Celia Cruz en una canción de las que habitualmente no escuchamos, pero que es música guajira, esa que se pone en el guateque para alegrar el alma del campesino. Y esta palabra, guateque, parece que el padre de las casas la recogió en sus estudios, en sus libros, cuando él hablaba sobre las ceremonias que hacían los aborígenes. Eran cartas que enviaba a la corona para explicarle cómo vivían esta gente, ¿no? Estos aborígenes cubanos. Y las ceremonias que ellos hacían, esos bailes, pues él le llamó guateque. Más adelante en el tiempo, otro investigador asoció que los bailes de los campesinos cubanos tenían mucho que ver con los bailes de los campesinos españoles, de la gente que trabajaba en el campo, los labriegos. Y bueno, pues esta palabra pasó a definir lo que es la fiesta campesina, el guateque. El guateque que hoy queremos terminar con una pieza que me encanta en la voz de Albita Rodríguez, porque en Cuba, señores, siempre habrá música guajira.
¿Por qué negar tu cuna, campesino? Tu cuna de guano y aspereza. Tu cuna de sol y de maleza, tu cuna de andar por el camino. ¿Por qué negar tu piel y ese cantío de gallos cantautores en tu fiesta matinal? Junto a esa orquesta de monte, manantial y río. ¿Por qué negar tu cuna, campesino? es que tengo el corazón hecho de tierra y semilla, y es que sé la maravilla de estrechar tu mano de noble sudor, y es que puedo alzar la voz y cantarle a lo que admiras, a esta música guajira como mi guitarra, mi garganta y yo. Y es que tengo el corazón hecho de tierra y semilla, y es que sé la maravilla de estrechar tu mano de noble sudor.
Radio Martí y Freedom House se unen en un proyecto para que conozcas tus derechos y para representarte ante el mundo. Freedom House, con su sede en Washington, D.C., es una organización de la sociedad civil dedicada a la defensa de la democracia y los derechos humanos en el mundo, a través del apoyo a defensores de los países y regiones donde las libertades fundamentales y los derechos civiles están siendo amenazados.
A las 5:26 minutos, nuestro cronista deportivo Edemio Navas analiza la pelea que el cubano Yordenis Ugaso tuvo con Sean Porter y en la que este último resultó ganador.
Muchas gracias, saludos amigos. El tercer hombre del ring, Jack Reyes, al escuchar al locutor por la amplificación local en el Dignity Health Sport Park en Carson, California, y dar por ganador al norteamericano Sean Porter, al levantar la mano del púgil estadounidense, el mismo boxeador quedó sorprendido por la decisión dividida. Porter sabía, estaba claro, que Ugas había mayoreado más de la mitad del combate de 12 rounds por el título en el peso welter hasta 67 kilogramos o 147 libras del Consejo Mundial de Boxeo, CMB. Este cronista vio la pelea a través de la pequeña pantalla. La decisión, ganador Yordenis 116-112, si tenemos en cuenta que en el último asalto la derecha que le conectó el púgil santiaguero al estadounidense. En la misma cabeza, Porter cayó de lado, pero lamentablemente el árbitro Reyes vio lo contrario. Entendió que Porter perdió el equilibrio y por ese motivo cayó a la lona. Si en boxeo se utilizara el VAR, tal como se hace en fútbol, los tres jueces le iban a dar ese round a Ugas 10-8 por el conteo y por ganar el asalto. Y estamos hablando del round del adiós. Yordenis terminó mejor físicamente la pelea. En sentido general, con la excepción de los primeros dos asaltos, el cubano dominó 7 y empató 1 de los otros 10 rounds. Otra mala decisión en el boxeo que hace pensar a muchos presidentes de organismos boxísticos, también ejecutivos y jefes de comisiones atléticas de los estados, a analizar la situación de las controversias de las malas e injustas decisiones. Dos de los tres jueces le dieron el triunfo a Porter: Steve Monroe 116-112 y Max DeLuca 115-113, mientras que Zachary Young votó claramente a favor del cubano 117-111. En realidad, un poco abultado el marcador. Con un 115-113 se hacía justicia a favor de Ugas. Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo, y su junta directiva analizarán una posible revancha. También existe la posibilidad de que el manager de Ugas interponga una demanda en la Comisión Atlética del Estado de California para ver si al menos suspenden a dos de los tres jueces y amonestan al árbitro Reyes, quien no hizo buen trabajo como principal. Lo más lógico sería una revancha Porter Ugas. El bronce olímpico de Beijing, China, en el 2008 en el peso ligero, demostró que ya está en el nivel más alto en una división 147 libras que está cuajada de estrellas, entre ellos Terence Crawford, Errol Spence Jr., Manny Pacquiao, Danny García, Keith Thurman y el propio Porter, además de Amir Khan, Jesse Vargas y el extravagante Adrien Broner. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
El líder opositor venezolano Juan Guaidó exige que el petróleo de Venezuela no siga llegando a Cuba. Esto, por supuesto, agudizaría más la situación económica en la isla. Ya hemos venido informando acerca de cómo se ha deteriorado el intercambio comercial entre Cuba y Venezuela, al igual que el fracaso de las medidas económicas adoptadas por La Habana. De esas medidas, de ese fracaso, estará comentando en esta media hora Armando Valladares. Y también tendremos el segmento Martí en las redes, con el repaso que hace Luis Felipe Rojas por la página de internet de Radio y Televisión Martí. Seguimos aquí en Radio Martí Noticias de 5 a 7, Teudy Girón en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, allá en la sala de redacción Waldo Serrano y Alex Rivero, y aquí ante el micrófono Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Reclamos de periodistas independientes sobre el acoso que padecen. Un reclamo que han hecho patente ante las autoridades cubanas, pero estas responden desfavorablemente, tal como nos dice Yolanda Huerga.
El 100% de las respuestas de los organismos estatales designados para defender la legalidad en Cuba son desfavorables a las reclamaciones de los periodistas independientes, que de este modo se convierten en víctimas de la impunidad y el abuso de poder de los agentes de la seguridad del Estado.
Desde el punto de vista legal, ellos quedarían desprotegidos.
Indicó Dalina Guerrero, asesora jurídica de la Asociación Pro Libertad de Prensa.
Se les estigmatiza, no se les trata como ciudadanos.
El informe de esa organización sobre represión a periodistas independientes registra acoso, detenciones y prohibición de salida del país contra 15 de estos comunicadores, entre ellos Niobert García Fournier, natural de la ciudad de Guantánamo.
Me han amenazado con llevarme a prisión por usurpación de funciones, alegando que yo no estoy registrado como periodista y también por el delito de espionaje. En el mes de marzo se cumplirán 3 años que estoy, como lo llama aquí, regulado, que no puedo salir del país. He hecho varias reclamaciones a ciudadanía y a varias entidades, a Fiscalía General de la República, y no he tenido respuesta.
Igual ocurrió con el periodista independiente bayamés Roberto Rodríguez Cardona.
Un recurso de amparo que le solicité, me mandaron una carta que esta respuesta me la tenían haber dado en la delegación del Minin, que es donde correspondía. Cuando fui a la delegación del Minin, me mandaron directamente con la misma persona que me hizo los comisos de los equipos. Él pertenece al Departamento de Seguridad del Estado y es el que ha hecho la ocupación de 6 de los 7 teléfonos que perdió, incluyendo también los otros equipos de periodismo.
El gobierno cubano califica a los periodistas independientes de provocadores y mercenarios al servicio de una potencia extranjera y difusores de noticias falsas. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Por otro lado, una consejería jurídica adscrita a la Organización de Abogados Independientes Corriente Agramontista denuncia persecución por parte de organismos del Estado y la policía política. Ubicada en la calle Enrique Echavarría número 9, entre Alameda y Gabriel Lache, en la ciudad de Pinar del Río, la consejería brinda asesoramiento a todo el que lo solicite, dice su director Calixto Miranda Landeiro.
Los ciudadanos vienen aquí a nuestra casa para consultar. Nosotros los visitamos cuando conocemos casos. Personas los asesoramos jurídicamente. Personas que están sujetos a procesos judiciales y los asesoramos. Les hacemos conocer sus deberes, sus derechos. También asesoramos a los partidos opositores, a sus miembros, para que no caigan en violaciones que puedan ser sancionadas. Casos sociales, ciudadanos que impedidos físicos, que la seguridad social los tiene abandonados, pues nosotros le tramitamos con los organismos competentes, si es con el gobierno, si es con el partido, el caso que según sea, y discutimos esos casos con el gobierno, con el partido, a pesar de que nos persiguen, nos detienen mucho, sencillamente por por prestar esa ayuda desinteresada a los ciudadanos, y ese es el trabajo de la Consejería Jurídica.
En La Habana se ha agudizado el servicio de transporte. Continúa empeorando, tal como señala Tomás Cardoso.
El pasado mes de enero, en medio de la crisis con los boteros en La Habana, el gobierno anunció la entrada en funcionamiento de microbuses bajo la empresa estatal Cuba Taxis, que cubriría rutas en moneda nacional y serían supervisados bajo un equipo de inspectores. Según el transportista privado, el biólogo Oscar Casanella, el experimento ha fracasado.
Eso es en teoría, pero en la práctica lo que sucede es que muchos de estos choferes de estos microbuses lo que hacen es simplemente sobornar a aquellos funcionarios que deben controlar sus rutas y ese encargo estatal que ellos deben cumplir diariamente. Muchos de ellos trabajan, digamos, que todo el día oferta-demanda y no cumplen con el encargo del Estado. Yo me he enterado en las agencias de taxi, las plazas esas están vendiendo en el orden de los miles de CUC, porque simplemente tienes un van que prácticamente funciona como privado y con el cual puedes ganar mucho dinero yendo a los aeropuertos o moviendo a grupos de turistas, en fin.
Desde diciembre, más de la mitad de los boteros ha entregado o no le han renovado la licencia, lo que empeora el servicio del transporte en la capital.
Se calcula que habían más de 6.000 taxis privados y después de estas medidas, alrededor de 3.000 o quizás más, han entregado licencia. El objetivo del gobierno con estas nuevas regulaciones que entraron en vigor en diciembre pasado no era mejorar el sistema de transporte, sino evitar que los transportistas privados se enriquecieran, que ganaran más dinero, que prosperaran.
En enero entraron en funcionamiento 450 microbuses rusos con capacidad para 12 pasajeros. El pasado viernes el portal Cuba Debate publicó varias denuncias de ciudadanos sobre irregularidades en este servicio. Tomás Cardoso, Radio Martí.
Representantes de grupos del exilio cubano en Miami y de la oposición interna pidieron al presidente Donald Trump activar la ley que permitiría demandar en tribunales estadounidenses a empresas extranjeras que trafican con propiedades confiscadas en Cuba. Ricardo Quintana cubrió el evento y recogió las declaraciones de Jorge Luis García Pérez Antunes, integrante de la oposición interna, y de Manuel Salva, abogado de la ONG Justicia Cuba.
El pasado 4 de marzo, el Departamento de Estado anunció que ciudadanos estadounidenses y cubano-estadounidenses pueden demandar a partir del próximo 19 de marzo a 200 entidades del régimen castrista que hacen negocios con bienes confiscados en la isla.
Hasta este minuto, la medida no afecta a los socios comerciales del régimen de La Habana.
Implica una esperanza más de libertad al pueblo de Cuba. Estamos conscientes que cuando finalmente se implemente este capítulo de la ley de Burton, el camino a la libertad de Cuba está más cerca.
En enero pasado, la Casa Blanca suspendió el capítulo 3 por solo 45 días y después por otros 30 días que vencen el próximo 17 de abril.
El ordenamiento jurídico lo avala, es una ley que lleva muchísimos años, no se ha aplicado y lo que queremos es, dado que la represión está aumentando cada vez más, no solo en Cuba, sino en todos los países satélites que está usando en Venezuela, en Nicaragua y otros países de Latinoamérica, lo que queremos es que esas inversiones que se están haciendo y que en ningún momento beneficia al pueblo cubano, sino al contrario, que se está incrementando pues todo el tema, sobre todo de explotación y de esclavitud también, pues lo que queremos es denunciarlo, que no se invierta ese dinero, que todo va además al gobierno cubano.
También pidieron que se active el capítulo 4 de la misma ley.
En caso de que este capítulo se implemente plenamente, el Departamento de Justicia tiene asentados unos 5.000 casos que podrían formular demandas en tribunales de Estados Unidos. En Miami, Ricardo Quintana, Noticiero Televisión Martí.
Decenas de cubanos figuran en la cifra que ha dado a conocer la Dirección General de Migración de República Dominicana, que ha informado que deportó o no admitió a más de 9.000 extranjeros en febrero pasado por no cumplir con la ley de migración.
Y precisamente los extranjeros procedían en su mayoría de Haití, pero también de Argelia, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos y Puerto Rico. Según datos oficiales, la población extranjera residente en República Dominicana asciende a 847.979 personas.
Y el cortometraje titulado Esta es tu Cuba, del cubano-estadounidense Brian Robau, que aborda el drama del éxodo de niños y jóvenes cubanos hacia Estados Unidos, conocido como Operación Peter Pan, Operación Pedro Pan, ganó el domingo el premio de la cadena HBO o HBO a los filmes de corta duración, filmes cortos de Iberoamérica, en el Festival de Cine de Miami.
Con Esta es tu Cuba, el director, nacido en Miami, retrata la vida de Antón, niño de 10 años que experimenta las transformaciones de Cuba en la década de 1960 e inicios de la Revolución Cubana.
El filme pretende explorar los efectos y consecuencias que una revolución tiene en la mente de un niño y en la percepción del mundo, según apunta la sinopsis.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Suscríbete ahora mismo en nuestra página web. Envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter, Instagram o escribe un correo electrónico a misnoticiasalacarta@gmail.com y comienza a informarte gratis sobre todo lo que sucede en Cuba y en el mundo. Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
¿Qué tiene en portada la página en internet de Radio y Televisión Martí? Pues nos informa a continuación en Martí en las Redes, Luis Felipe Rojas.
Estimados oyentes, aquí en este espacio Martí en las Redes, bueno, pues quiero compartir con ustedes qué ha sido lo más leído hasta ahora en nuestra página digital Radio Televisión Martí. Pues un cable de la agencia Reuters está siendo lo más leído, lo más comentado también, pero algo de lo más compartido, sobre todo en nuestra página de Facebook, donde tenemos muchísimos seguidores, y como por supuesto es un sitio que no está bloqueado dentro de Cuba, pues hay mucho acceso a él y muchísima gente está comentando sobre esto. Resulta que el representante de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, dijo textualmente: hay miles de oficiales cubanos y literalmente, físicamente a su alrededor. En varios sentidos, son los asesores claves de Maduro. Bueno, pues como ustedes saben, han estado escuchando en Radio Martí, ha habido diferentes maneras de enfocar esta noticia, pero desde nuestra página digital y hasta hoy martes se mantiene todavía como lo más leído. Al referirse a Cuba, el enviado de Estados Unidos lo describió así: un parásito que se ha estado alimentando de Venezuela durante décadas. Usó estas palabras así para referirse a la intromisión del régimen cubano en los asuntos de Venezuela. Y yo creo, es decir, analizando las estadísticas de nuestro sitio digital, creo que ha sido de lo más leído, pero también de lo más compartido, sobre todo porque es algo que toca muy de cerca a los cubanos. En cualquier provincia la gente conoce a alguien que fue a Venezuela como médico, como deportista, pero también se sabe que muchos de estos funcionarios responden directamente al régimen cubano y responden a través de su militancia en el Partido Comunista o también a través de su permanencia en las brigadas de respuesta rápida, como se ha denunciado a través de estas ondas de Radio Martí, como ha sucedido también a través de las redes sociales y que muchos cubanos lo han dicho. Así que conocen a personas que participan en las brigadas de respuesta rápida y también han recibido una misión para viajar a Venezuela. Algo de lo que los quiero alertar. Todo indica que la empresa de telecomunicaciones SA Etexa, la única empresa de telecomunicaciones del país, está bloqueando el boletín informativo que estamos enviando a las cuentas nauta.cu. por lo que le sugerimos que le pidan ayuda a algún familiar, a algún amigo, alguien que les abra una cuenta en correo Gmail, o en Yahoo, en Hotmail, alguna de estas extensiones. Si ustedes quieren recibir nuestro resumen de noticias diario a través de nuestra página digital Radio y Televisión Martí, pues envíenos un correo. ¿Cómo? Bueno, pues envíenlo aquí a esta dirección que yo les voy a dar ahora. misnoticiasalacarta@gmail.com. Repito, misnoticiasalacarta, todo junto así, @gmail.com. Y a través de este correo les estaremos enviando diario, sin conectarse a internet, todo nuestro resumen de noticias, los titulares, los artículos completos y todos los resúmenes que vayamos haciendo en el día. Recuerde que lo escuchó aquí en Martí en las Redes con Luis Felipe Rojas. Hasta mañana.
Y Martí en las Redes con Luis Felipe Rojas da paso a la información del tiempo con Lázaro Domínguez. Según tengo entendido, otro frente frío, pero lejos del sur de la Florida. Así que Lázaro, díganos.
Efectivamente, mi amigo Martínez Sisto, el frente frío débil que penetra el norte de la Florida por las vecindades de Jacksonville se proyecta sobre el sur de Georgia, Alabama y Mississippi, antes de afectar la región de la Luisiana y el sur de Texas, muy cerca del noroeste del Golfo de México. En fin, lo que tú dices, lejos del sur de la Florida. Para Cuba, magníficas condiciones del tiempo. Esta mañana, poca nubosidad. En la tarde, parcialmente nublado, con escasas probabilidades de lluvias. Las mínimas han estado entre los 22 y los 25 grados Celsius. Las máximas para esta tarde, entre los 30 y los 33. Los vientos del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Tendremos marejadas ligeras en el litoral norte oriental y desde Maicí hasta Cabo Cruz, que disminuirán en horas de esta tarde. Tendremos poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí Martínez Sisto, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Washington. La presidenta de la Cámara Baja de Estados Unidos, Nancy Pelosi, se opuso a impulsar en el Congreso un juicio político contra el presidente Donald Trump, alegando que no vale la pena.
Caracas. La falla eléctrica que ha dejado sin luz a casi toda Venezuela ya pasa de las 100 horas sin que haya podido resolverse por completo y el Parlamento, de mayoría opositora, declara al país en estado de alarma.
La Paz. Evo Morales apareció como dictador en vez de presidente de Bolivia en un documento de una entidad estatal que aseguró que fue un error, pero la oposición lo aprovechó para denunciar el ambiente político en el país.
Europa.
Estrasburgo. El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, y la primera ministra británica, Theresa May, anunciaron este lunes un acuerdo para resolver sus diferencias sobre la salvaguarda irlandesa.
Bruselas. La justicia de Bélgica condenó a cadena perpetua al francés Medine Mouche tras ser declarado culpable del atentado del 24 de mayo del 2014 contra el Museo Judío de Bruselas, en que hubo 4 muertos.
Ankara. Una recesión que se mantiene en Turquía por 2 trimestres consecutivos podría afectar las posibilidades electorales de los candidatos del presidente Recep Tayyip Erdogan en los próximos comicios locales.
Asia.
Seúl. Corea del Sur buscará celebrar este año nuevas reuniones con su vecino del norte, incluyendo cumbres para estrechar lazos y reavivar el diálogo entre Pyongyang y Washington sobre desnuclearización.
Manila. El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, acusó a organizaciones feministas de privarle de su derecho a la libertad de expresión por criticar sus comentarios y chistes sobre mujeres.
Kabul. Los talibanes mataron a por lo menos 13 soldados afganos en 3 días de combates en una provincia del oeste de Afganistán, donde los insurgentes atacaron varios puestos de control del ejército.
Oriente Medio.
El Cairo. Uno de cada 4 refugiados en un campamento de la provincia siria de Al-Hasaka por la ofensiva contra el último bastión del grupo Estado Islámico es menor de 5 años.
Sanaa. La ONU afirma que 22 personas, entre ellas 12 niños, murieron y otras 30 resultaron heridas en 2 días en la provincia de Hayah, en la costa noroeste de Yemen, por bombardeos contra zonas residenciales.
Gaza. Un joven palestino falleció hoy por las heridas sufridas por fuego israelí el pasado 1 de marzo durante protestas en la frontera entre Gaza e Israel.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Le comentaba que una de las causas de la actual crisis económica en la isla era la caída del intercambio comercial con Venezuela, que en el 2012 llegó a la cifra de 8.500 millones y hoy apenas alcanza 2.000 millones. Una caída alarmante del 74%. El informe que les he estado comentando, publicado por Cubanet el 5 de marzo del actual mes, continúa diciendo lo siguiente: a esta realidad hay que añadir el fracaso de las reformas económicas emprendidas por Raúl Castro hace aproximadamente una década y la disminución de las exportaciones de níquel y azúcar, hasta el punto que la producción de azúcar en el pasado 2018 fue un 16.3 menos que la zafra de 1905, lo que obligó a Cuba a comprar azúcar a Francia, dice el informe. Quiero llamar la atención a lo que dice este informe de que hace más de un siglo Cuba producía el 16% más azúcar que la que produce la revolución actualmente. Eso demuestra el fracaso del comunismo. Sigue diciendo el informe: a estas dificultades hay que añadir otro factor negativo, como el de los límites impuestos para impedir el desarrollo y la expansión del sector privado, por lo que los emprendedores sacaron al exterior 2.390 millones de dólares en el año 2017. Y es que la inexistencia de la libre empresa, el no reconocimiento de la propiedad privada, la prevalencia del monopolio instaurado desde hace 60 años y la falta de oportunidades de invertir y comercializar bienes y servicios que tienen los cubanos minan cualquier intento de revitalizar a medio y largo plazo la economía, asegura este informe. Otro problema crónico es el déficit de la economía cubana. Pese a la apertura de la zona especial de desarrollo, Mariel, y su fracaso para atraer capital, que apenas llega al 14.2% de la meta propuesta desde que se creó hace 6 años. A este panorama desolador hay que agregar el estancamiento que ha tenido la industria turística cubana en general, con la disminución de los principales mercados emisores de turistas, tales como Canadá, Estados Unidos, Alemania, Inglaterra, Francia, España e Italia. Toda esta información es ocultada por la dictadura porque demuestra el fracaso del sistema y del propio dictador Raúl Castro, que de fusilamientos y represión sabe mucho, pero de economía absolutamente nada. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Estudiar las migraciones verticales de pequeños crustáceos y de cómo afectan al océano, pues podrían prever los cambios climáticos en el futuro. Natalie Salas Guaitero habla de ello.
Puede que la vida en el planeta dependa de pequeñas criaturas. Científicos de la Universidad de Stanford, en California, investigan el ritmo del océano y la forma en que las migraciones verticales de diminutos animales marinos, como el camarón de salmuera, el krill y el zooplancton, contribuyen a la mezcla de las aguas en el océano.
El océano es el principal sumidero de nuestras emisiones de carbono. Proporciona peces para muchas comunidades costeras, realmente para todo el mundo. Pero lo que estamos interesados es en su salud y su futuro.
Con la ayuda de cámaras con sensores de alta velocidad, en un laboratorio se busca reproducir la formación de estas migraciones verticales, mientras se le hace seguimiento a qué sucede cuando los crustáceos nadan a través de diferentes concentraciones salinas.
Podemos, de hecho, hacer experimentos de laboratorio con ellos para comprender con claridad la dinámica de fluidos que ocurre cuando presencias una migración en enjambre a través de una columna de agua estratificada.
Cuando vemos a uno solo de estos camarones nadar en el agua, no parece ser interesante, pero cuando millones y millones de ellos lo hacen al mismo tiempo, la historia es diferente, pues los remolinos que causan impactan significativamente el océano en su totalidad.
Lo que estamos tratando de hacer es entender los procesos que impulsan la circulación oceánica, por ejemplo, porque esto nos permitirá predecir lo que sucederá con el clima en el futuro.
tal parece que estas diminutas criaturas marinas son mucho más que pequeños habitantes de nuestros océanos. Son las estrellas de este espectáculo llamado vida. Natalie Salas Guaitero, Voz de América.
¿Qué tal le va a un pelotero que ahora en periodo de entrenamiento han puesto en segunda base y nunca ha jugado esa posición? Mike Moustakas es su nombre, tal como nos dice Demio Navas.
Muchas gracias, saludos amigos. El pelotero estadounidense Mike Moustakas, segunda base titular del equipo de los Cerveceros de Milwaukee esta temporada, confirmó ayer lunes su manager Craig Counsell, conocido acá en el sur de la Florida como Jovisnita, por anotar en el año 1997 la carrera en el séptimo y último juego y en el noveno inning, la carrera que dejó al campo el equipo de los Indios de Cleveland para darle al equipo de los Marlins de la Florida la primera serie mundial de las Grandes Ligas. Moustakas, que volvió a firmar con los Cerveceros en un contrato de un año y la suma de 10 millones el pasado mes, nunca ha jugado un partido en segunda base en las Grandes Ligas o en ligas menores. Sin embargo, ha estado jugando la posición en el campo de entrenamiento de primavera con el equipo de los Cerveceros. Realmente estoy disfrutando en segunda base. Es divertido, es nuevo y me siento cómodo, que es lo más importante, dijo Moustakas a la prensa en el campo de entrenamiento. Estoy haciendo mucho trabajo allí, señaló Moustakas a los reporteros, según el Journal Sentinel. Counsell admitió ayer que Moustakas no tendrá un rango alto, pero dijo que es muy instintivo como jugador. Moustakas ha sido principalmente un tercera base en las Grandes Ligas, pero Travis Chow abre en esa posición para el equipo de los Cerveceros. Mike Moustakas bateó para un promedio ofensivo de 256 con 8 jonrones y 33 carreras impulsadas en la recta final de la campaña del pasado año en que los Cerveceros lo adquirieron en un intercambio con los Reales del Kansas City. Por último, quiero señalar de que hoy martes, en la continuación de la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto de aquí de Estados Unidos, el equipo de Utah, que está en zona de clasificación, jugará a las 9 de la noche contra el quinteto de Oklahoma City, 9 de la noche, hora de Cuba. También sobresalen los partidos de hoy martes, Washington ante Sacramento a las 7 de la noche, hora de Cuba. A esa misma hora, Detroit frente a Brooklyn, en tanto los Clippers de Los Ángeles rivalizará a las 10:30 de la noche, hora de Cuba, contra el quinteto de Boston. El equipo de Milwaukee se mantiene en primer lugar en la conferencia del Este, mientras que el actual campeón de la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto de aquí de Estados Unidos, Golden State, sigue de líder por la conferencia del Oeste. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 0041-79-807-2250. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
Radio Televisión Martí te mantiene bien informado. Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. Es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. También puedes escribirnos a misnoticiasalacarta@gmail.com. Solo tienes que decirnos el contenido que te interesa y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. Lo que sucede en Cuba y en el mundo ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí, a solo un clic de la información.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Artistas opuestos al decreto 349 piden solidaridad a los creadores que han sido invitados a la Bienal de La Habana.
Asociación Pro Libertad de Prensa documenta hostigamientos a 15 periodistas en Cuba en febrero.
El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, pide detener los envíos de petróleo a Cuba.
El presupuesto federal de la Casa Blanca incluye fondos para apoyar una transición democrática en Venezuela.
Y el gobernante argelino Abdelaziz Bouteflika renuncia a la reelección para un quinto mandato.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, son las 6:01, ya estamos comenzando la última hora de transmisión de Radio Martí Noticias, el espacio informativo de 5 a 7 que les ofrece las principales noticias de Cuba y el resto del mundo. En esta media hora tendremos la noticia en perspectiva, un segmento que atiende Tomás Cardoso. De momento, seguimos aquí en el control de audio Teudy Giró, en la sala de redacción Waldo Serrano y Alex Rivero. La producción a cargo de Maite Rodríguez, la presentación de las informaciones, Joan Andrés y quien les habla, Rafael Martínez Sixto. El secretario de Estado Mike Pompeo dice que Cuba es realmente el país que más perjudica al pueblo de Venezuela. El régimen comunista cubano provoca muerte y miseria en Venezuela, aseveró Pompeo en una conferencia de prensa, de la cual nos da detalles desde Washington, Michelle Sagué.
Pompeo dijo que la reducción en la producción agrícola, en la producción petrolera, el alto costo de los alimentos y la falta de medicinas en Venezuela son productos del régimen socialista de Maduro, pero que el panorama no estaría completo sin reconocer el rol que han desempeñado Cuba y Rusia en socavar los sueños y el bienestar del pueblo venezolano. Él dice que primero Cuba, ninguna nación ha hecho más para sostener la muerte y miseria de los venezolanos, incluyendo los militares y sus familiares, que los comunistas en La Habana. Dice que Cuba es el verdadero poder imperialista en Venezuela. Pompeo dijo que el gobierno cubano proveía protección para Maduro y sus socios para que se mantengan en el poder y que La Habana ha entrenado a la policía secreta en Venezuela en tortura, técnicas de espionaje y mecanismos de represión, lo que ha usado contra su pueblo por décadas. Dijo además que Rusia también ha creado la crisis y que ha gastado millones de dólares en apoyar a Maduro. Dijo que la compañía rusa Rosneft está desafiando las sanciones de Washington al comprar petróleo de la estatal venezolana PDVSA y que el presidente ejecutivo de la empresa, Igor Sechin, sigue lanzando un salvavidas al régimen. Desde Washington para Radio Martí les habló Michelle Sagué.
Precisamente en las últimas horas el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, pedía ayuda a la comunidad internacional para detener los envíos de petróleo que hace el régimen de Nicolás Maduro a Cuba. Guaidó señaló que no van a seguir chuleando el dinero del pueblo de Venezuela.
Las declaraciones de Guaidó tuvieron lugar durante una sesión legislativa de emergencia ante el apagón que sufre Venezuela. El líder opositor dijo que ese país, Venezuela, no va a seguir financiando la injerencia de los cubanos en sus fuerzas armadas ni aceptando que los venezolanos pasen hambre mientras se roban el dinero del país.
En Cuba, entre tanto, artistas que se oponen al decreto 349, que quiere controlar la actividad artística, han pedido solidaridad a los creadores que han sido invitados a la Bienal de La Habana. Ivette Pacheco informa.
Un
grupo de artistas cubanos que se oponen al decreto 349 dirigieron una carta abierta a los creadores invitados a la próxima Bienal de La Habana a celebrarse en abril, pidiendo su solidaridad con quienes se oponen a la ley que, en su opinión, criminaliza la actividad artística independiente. Entre los firmantes está el artista de la plástica Lester Álvarez Meno.
La idea fue hacer un llamamiento a que todo aquel artista que esté invitado oficial a la Bienal, pues que se solidarice de la manera en que entienda con algún otro artista que sea vulnerable frente al decreto.
La carta sugiere a los creadores convocados a participar en la Bienal de La Habana que inviten a uno de los artistas cubanos independientes afectados por el decreto 349 para trabajar durante su presentación o a compartir parte de su espacio o escenario de exhibición si participa en un evento público. También sugiere usar camisetas de no al decreto 349 mientras se encuentre en Cuba para mostrar su apoyo a la causa.
Fue una petición así bien abierta, de llamamiento a la conciencia de cada cual y que cada cual apoye de la manera que entienda.
El documento está firmado además por Ítalo Expósito, Tania Bruguera, Luis Manuel Otero Alcántaras, Yanelis Núñez, Amaury Pacheco, Iris Ruiz, Yacer Castellanos, Verónica Vega, entre otros. La misiva explica la situación creada alrededor del decreto 349 y adjunta tanto el texto de su disposición como documentos acerca de sus implicaciones. Indica además que el gobierno cubano creó la ley sin consultar a la comunidad artística. Ivette Pacheco, Radio Martí.
Y la Asociación Pro Libertad de Prensa documentó en febrero el hostigamiento de la seguridad del Estado contra 15 periodistas, de los cuales 8 tienen prohibición de salida del país. José Antonio Fornaris, el director de la organización con sede en La Habana, dijo que el informe denuncia además el control del Partido Comunista sobre todos los medios de comunicación.
No quiere decir, por supuesto, que esos son todos los periodistas que han sufrido represalias. Fueron 7 en este caso. Todo de una manera u otra, bueno, ahí siempre, lógicamente, entra la policía política en función. El método es, bueno, a veces te cita te arresta la Policía Nacional Revolucionaria, la PNR, pero después la que se encarga de los interrogatorios es la policía política. Y bueno, ha habido las amenazas como de costumbre, el caso de Roberto Jesús Quiñones, que hace en junio, le da a la policía un registro que hizo en su casa, se llevó el pasaporte de la policía política. Es un robo de pasaporte, un pasaporte que es del que ha tenido que pagar los $100 que plantea el Estado de primera vez para sacar el pasaporte, y se lo llevaron y no puede hacer absolutamente nada. Y en general se mantiene esta cuestión de la gente sin poder salir del país.
Así es. Restringen la salida del país a numerosos opositores, sobre todo a periodistas independientes que van a participar, que han sido invitados a encuentros internacionales. Pasado mañana, entre tanto, va a ser enjuiciada otra dama de blanco, también miembro de la Unión Patriótica de Cuba, me refiero a Aymara Nieto Muñoz. Tendrá que presentarse a juicio acusada de 3 falsos delitos, según ha comunicado a Radio Martí el coordinador del UNPACU en La Habana, Saqueo Báez.
Aymara Nieto Muñoz va a ser procesada en un juicio arbitrario el próximo día 14 de marzo. Aymara Nieto Muñoz está siendo acusada de falso delito de desorden público, de atentado y de sacar. Piden 5 años de privación de libertad. Sabemos que generalmente el régimen se caracteriza por aplicar la máxima condena a nuestros activistas de forma arbitraria e injusta, puesto que Aymara Nieto Muñoz no ha cometido ninguno de esos delitos.
La dama de blanco Aymara Nieto lleva más de 8 meses en prisión sin juicio.
Por otra parte, el joven Rosuán Durán Melchor, de 18 años, fue arrestado el domingo en la esquina de su vivienda en La Lisa, La Habana. Rosuán, hijo y nieto de integrantes del Movimiento Cristiano Liberación, fue llevado a la 5ª Unidad de la Policía de Playa. Precisamente su abuela Rosa Rodríguez, coordinadora del movimiento en La Habana, hizo la denuncia a Radio Martín.
Él se encontraba en la esquina de su casa con un grupito de amiguitos ahí a las 7:30 de la noche, en altura de La Lisa, donde vive, radica él en su casa. Pasa la recibidora, pide carné a todos ellos. Algunos no tenían carné, pero él sí tenía carné. Lo revisaron a todo el mundo y todo eso. Entonces la recibidora ya iba entrando. El loco que estaba al lado le dice, oye, este, deténlo. Entonces cuando va para allá a detener, no tiene compañía, le dice, pero que yo no he hecho nada. Estoy en la esquina de mi casa y nosotros estamos aquí todo el grupito aquí que están aquí sentados, que son del barrio. Y cogieron y se lo llevaron. Otras veces lo recogían en la esquina de la casa, lo llevaron llevaban de nuevo para la acción de policía, que nosotros hacíamos denuncias por el movimiento, pero lo soltaban. Pero este viaje se lo daban directo para la quinta unidad, en investigación atrás de la quinta unidad de policía en Praia. Que no, que todavía el caso no se ha concluido, pero bueno, ¿qué caso hay? Que encontraron, si no encontraron nada. No lo encontraron nada, pero eso se está investigando. Y hoy por la mañana todavía no tiene expediente hecho ni nada de eso, que eso estaba en investigación. Dice, él todavía no tiene un instructor del caso, ni todavía el caso. Estamos esperando. Entonces ahora no podemos buscar un abogado ni nada de eso ahora, porque es que no hay caso.
Rosuán Durán es hijo de Yadelis Melchor, miembro del secretariado ejecutivo del Movimiento Cristiano Liberación y periodista independiente de la revista Somos Liberación.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Son ahora las 6:10 minutos. En las últimas semanas, nuestro colega Tomás Cardoso ha estado haciendo un recorrido por diferentes lugares de la isla para conocer la situación en el desabastecimiento de alimentos y medicinas. En este último caso, pues detiene su mirada en la provincia de Artemisa, en el poblado de Cabañas, con la falta o escasez de medicamentos en las farmacias. Y en este sentido conversó con el activista Moisés Leonardo Rodríguez.
Moisés Leonardo Rodríguez, el tema del desabastecimiento está sufriendo pues de hipertensión a niveles elevados luego de la falta del medicamento. ¿Qué está pasando con el medicamento específicamente ahí en Cabañas?
Bueno, yo soy hipertenso de hace muchos años y hace ya un tiempo me indicaron el Enalapril, que debo tomar 2 pastillas diarias, no siguiendo las indicaciones médicas desde hace tiempo, estoy consumiendo solo 1 al día y con eso, bueno, me mantenía más o menos. Pero desde el mes de diciembre yo más nunca he podido conseguir ni siquiera para tomar 1 diaria, no ya la dosis de 2 diarias. Entonces eso está provocando que la hipertensión, es decir, la tensión descontrolada. Pero lo principal que yo veo, lo que más me preocupa, a mi familia igual, es que este medicamento, me han explicado varios médicos, que no solo controla la tensión, sino que contribuye a disminuir las posibilidades de enfermedades del corazón o enfermedades cerebrovasculares. Esa es la función principal que tiene en el caso del Enalapril. ¿Cómo estoy resolviendo? Bueno, gracias a unos parientes que me regalaron hace un tiempo una tabletica de Captopril, cuando tengo la presión alta, no la puedo tomar diaria. Cuando la tengo alta, bueno, tomo eso, que es lo mismo que me darían si voy al policlínico. Espero un rato y así voy tirando. Pero es insoportable la situación y con los riesgos que se sabe que implican. Y déjenme aclarar algo. Este medicamento, el Enalapril, es por lo que le llaman aquí tarjetón, que es una tarjeta de control de quiénes y en qué cantidad deben recibir los medicamentos. Por lo tanto, el pretextico de que la planificación no, si está faltando el medicamento es por mala planificación, por incumplimiento de lo planeado, porque se sabe exactamente la cantidad de este medicamento y todos los de tarjetón que le pueden hacer falta a la población. Y si no lo compran es porque no tienen dinero, porque lo han malgastado y porque no son capaces de generar riquezas, como siempre pasa con los sistemas socialistas totalitarios. Las farmacias no saben nada, las farmacias están sufriendo todo. Esta semana, por ejemplo, no entró, la semana pasada entró y cuando fui a buscar no alcanzó, inexplicablemente, porque debía estar de acuerdo a lo planeado para cada paciente controlado en el tarjetón. Y entonces lo que pasa es que están sirviéndole muy poco. Déjame aclarar algo, la farmacia de Cabañas tiene una característica comparado con otros lugares que uno voy a hablar. Aquí ese problemita de medicamentos que se pierden, reventa, aquí eso no se ve, no es abundante. Yo diría que no, que prácticamente no ocurre. Aquí hay mucha seriedad en ese personal y lo conozco de dentro porque mi esposa durante muchos años fue la técnica de farmacia de Cabañas y que todo es responsabilidad del Estado cubano.
Fue un reporte para Radio Martí de Tomás Cardoso.
Son las 6:14. Otro periodista ha sido detenido en Venezuela. Me refiero al periodista venezolano-español Luis Carlos Díaz. Fue arrestado por funcionarios del Servicio de Inteligencia del régimen de Nicolás Maduro, el SEBIN, y su casa ha sido allanada, según informó hace escasamente unas horas el Sindicato de Trabajadores de la Prensa de Venezuela. Entre tanto, hay caos allí en ese país, sobre todo por el apagón. Una subestación eléctrica que alimenta amplias zonas del sureste de Caracas estalló en medio de este apagón que paraliza a Venezuela. Tenemos detalles con France Press.
Esta es la subestación eléctrica de Humboldt que alimenta amplias zonas del sureste de la capital venezolana. Ardió pasada la medianoche del lunes por causas desconocidas, en medio del apagón que desde hace 4 días paraliza a la capital y a 22 de los 23 estados.
Explotó alrededor más o menos de la 1 de la mañana. Fueron tres explosiones, una primero y dos continuas. Okay, muy fuerte, realmente la organización se timbró, aquello fue un estruendo, no te puedo decir que fue una explosión, fue un estruendo.
El domingo la zona de la subestación había sido escenario de saqueos. Un amplio contingente de militares de la Guardia Nacional con equipos antimotines custodiaban el lugar el lunes, mientras la incertidumbre por los saltos de energía ha elevado las tensiones en la calle.
Ayer no pudimos accesar al centro comercial porque realmente estaba tomado por un grupo de personas, aparentemente venían a sacar el central mayrense y bueno, nada, cuando ya vinimos la gente ya había, en menos de media hora ya había hecho el desastre que están viendo.
El presidente Nicolás Maduro sostiene que el apagón fue ocasionado por un ataque cibernético electromagnético dirigido por Estados Unidos contra la hidroeléctrica de Guri, la principal de Venezuela y segunda de América Latina. Pero Juan Guaidó, reconocido por más de 50 países como mandatario interino, asegura que la falla se debió a un incendio de vegetación que afectó las torres de transmisión de la hidroeléctrica, por falta de mantenimiento e inversiones y por la corrupción.
Y hay polémica en torno a una publicación del periódico The New York Times, porque lo rechazan, varias fuentes rechazan esta información que ha dado el diario. Se refería en las últimas horas a que el incendio de unos camiones con ayuda humanitaria para Venezuela en un puente fronterizo con Colombia había sido causado accidentalmente por un manifestante opositor.
El hecho ocurrió el pasado 23 de febrero, cuando la oposición trataba de introducir los camiones en Venezuela en medio de una manifestación que se volvió violenta y en la que ardió el envío.
Los que se oponen a esta información señalan que hay videos que confirman que fueron precisamente las fuerzas de Maduro, el ejército, quien provocó este incendio. Entre tanto, aquí en Miami, en la ciudad del Doral, contigua a la de Miami, cientos de venezolanos se dieron cita en un almacén de esa ciudad para dar su aporte a la recogida de ayuda de emergencia para la crisis que se vive en Venezuela. Damaso Rodríguez amplía.
Ante la crisis que se está viviendo en Venezuela en los últimos días, el comediante venezolano Marco Pérez lanzó una convocatoria para colectar ayuda humanitaria y la respuesta fue algo inesperado, cuando cientos de personas pasaron por un almacén en el Doral para dar su aporte.
Las personas están muriendo en grandes cantidades, sin medicamentos, sin comida, sin agua y sin luz, sin los servicios básicos. Estamos hablando de una situación mil veces peor que la de Cuba. Estamos hablando de que en estos 3 días murieron más de 350 personas, solo contabilizados en hospitales.
Por su parte, Omar Velázquez es un ex empleado de la petrolera PDVSA y así reaccionó ante el pedido de Juan Guaidó de suspender los envíos de petróleo a Cuba.
Estoy de acuerdo porque me parece que eso es un negocio que tienen los Castro de Cuba. Si eso fuera para beneficiar al pueblo en cierto punto, pero no lo están haciendo, es para un bien personal, ellos revenden eso. Es más, ellos ganan más de lo que Venezuela debería de ganar por la venta de este petróleo.
Entre tanto, grupos de jóvenes venezolanos congregados en el almacén aclararon que no tienen nada en contra del pueblo cubano, pero culpan al régimen castrista de la desgracia de Venezuela.
Antes de entrevistarme tú acá, yo estaba sacando una cuenta de eso que me estás preguntando, pero yo digo que son casi 4 millones de dólares diarios que el gobierno venezolano le regala prácticamente al gobierno cubano.
Fue una muy buena decisión que tomó el presidente Juan Guaidó, porque me parece absurdo que te esté regalando tantos barriles de petróleo, tanta plata, cuando nuestro pueblo nos estamos todos muriendo de hambre.
Esta recogida de medicinas y alimentos para niños se repetirá periódicamente, dijeron sus organizadores. Damaso Rodríguez, Noticias Radio Martí.
Se anuncia buen tiempo para el sur de la Florida, también para Cuba. No sé, me aventuro a decir quizás cielos despejados, temperaturas agradables, calor, pero no tanto como en julio y agosto. Usted dirá, Lázaro Domínguez, si estoy o no en lo cierto. Vamos a ver.
Magnífica descripción, magnífica, Martínezito, exactamente. Por delante del frente frío débil que se extiende sobre el sur de los estados de la costa del Golfo, un centro de altas presiones de 1023 milibares se extiende sobre la Florida, las Bahamas y Cuba, con condiciones del tiempo muy estables y temperaturas cálidas. En consecuencia, para Cuba tendremos poca nubosidad esta mañana. En la tarde, parcialmente nublado, pero escasas las probabilidades de lluvias. Las máximas estarán entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas ligeras en el litoral norte-oriental y desde Maicí hasta Cabo Cruz, que disminuirán en horas de la tarde. Poco lea en el resto de los litorales. Así que hasta aquí, Martínez Sisto, el estado del tiempo.
Son exactamente las 6:20 minutos. El presupuesto federal solicitado por la Casa Blanca incluye fondos para apoyar una transición democrática en Venezuela. Tenemos información desde Washington con Michelle Sagué.
En una conferencia de prensa, el subsecretario de Estado norteamericano John Sullivan anunció que parte de la propuesta presupuestaria del presidente Trump para el año fiscal 2020 incluye $500 millones para responder a la crisis en Venezuela. Él dice que la petición de presupuesto para el año fiscal 2020 incluye fondos para apoyar la democracia en Venezuela y provee la flexibilidad de poner a disposición $500 millones con autoridad de transferencia. El plan incluye un recorte de un 23% para el Departamento de Estado y la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional. Si el presupuesto fuera aprobado por el Congreso, la oficina del Departamento de Estado dedicada a Latinoamérica sufriría un recorte de casi un 27%. Mientras tanto, el presidente ha solicitado más ayuda para la lucha contra las drogas en Latinoamérica. Este año ha pedido $484 millones frente a los $390 millones del año pasado. Casi la mitad de los fondos irían a Colombia. Las propuestas de gastos son usualmente vistas como punto de partida en un proceso de negociación y tiene pocas posibilidades de ser aprobado en un Congreso donde los republicanos controlan el Senado y los demócratas la Cámara de Representantes. Desde Washington para Radio Martí les habló Michelle Sagué.
Y en Nicaragua, la opositora Alianza Cívica decide retirarse del diálogo con el gobierno de Daniel Ortega. Desde Nicaragua, el siguiente reporte nos explica las razones.
La Alianza Cívica Nicaragüense decidió este fin de semana retirarse de las mesas de negociaciones y expresaron a través de un comunicado que no regresarán hasta que hayan liberado a todos los reos políticos, el cese a la represión y los secuestros, el desarme de los parapolicías y la presencia de organismos internacionales como la OEA y la ONU como garantes internacionales. Por su parte, este fin de semana, el secretario de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, Monseñor Abelardo Mata, dijo que los cambios en la República no pueden hacerse con Daniel Ortega en el poder.
Sí, estoy convencido cada día más de esto, que los cambios en la República no pueden hacerse jamás con Ortega al frente, que este señor no entiende de diálogo, lo que entiende es de astucia, de estrategias, tomar tiempo para sacar ventaja a sus propósitos, que se está amarrando una catamal y que nos van a presentar como una hermosa conclusión. Buscar soluciones a medias, darle larga a los problemas, que aquí no haya justicia en el fondo, ni un solo acusado hay en los tribunales de la gente que ha matado a estos 500 y pico de ciudadanos nicaragüenses. Todo el delito de lesa humanidad contra los 29 niños que han caído y pues todavía cuando se sigue en estos días apresando gente a medianoche, cateándole las casas sin orden y mucha gente huyendo. Creo que no, esto no es democracia y esto no es justicia. Y no podemos callar ante esto y permitir que aquí se diga aquí no pasó nada y aquí comencemos de nuevo. No podemos. Eso, la iglesia no se prestará a eso.
Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio Martí.
En Argelia, el gobernante Abdelaziz Bouteflika renunció a la reelección para un quinto mandato y con ello termina la carrera política del único líder árabe del siglo XX que seguía en el poder.
Bouteflika ha sido el presidente más longevo de la Argelia moderna, con 20 años de mandato y 4 elecciones ganadas.
En el 2017 y en medio de una galopante crisis económica y social, ordenó Bouteflika enmendar la constitución para poder aspirar a un quinto mandato.
Su candidatura 2 años después desencadenó las mayores manifestaciones en el país desde el inicio de la guerra civil de la década de 1990.
Resolver homicidios a partir del ADN. Detalles con Laura Sepúlveda.
En 1988 se descubrió que April Tinsley, una niña de 8 años de Fort Wayne, Indiana, había sido violada y estrangulada. Por 30 años, el autor del crimen dejó notas de burla a la policía, que infructuosamente seguía investigando el caso. Pero en 2018, con la ayuda de científicos de Paragon Nanolabs en Reston, Virginia, fue resuelto, pues con un análisis avanzado de ADN se estableció la ubicación de John Miller, de 59 años, quien confesó el crimen.
En el caso de April Tinsley, no obtuvimos compatibilidades tan cercanas como nos hubiera gustado ver. Estaba trabajando principalmente con primos en tercer, cuarto y quinto grado.
Cici Moore, genealogista genética, señala que basándose en el perfil de ADN de un sospechoso, se construye el árbol genealógico utilizando información de bases de datos abiertas de ADN, archivos de periódicos y datos del censo. Ellen Graytag, directora de bioinformática de Paramount Nanolabs, narra el aporte a partir del método Snapshot, que usa tecnología fenotípica, la cual ayuda a determinar las características físicas de una persona, como lo son el color de los ojos, la estatura y el tipo de sangre.
Podemos mirar muestras de la escena de un crimen en la que no sabemos qué aspecto tiene la persona y hacer predicciones.
En entrevista con Anna Rice, periodista de La Voz de América, expertos además resaltaron que aunque la información es útil para las investigaciones, no siempre es la clave para resolverlas. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Y qué bien para los aficionados al fútbol, los que siguen al Real Madrid. Zidane regresa a dirigir el equipo. Se lo pidieron encarecidamente, dice Edemio Navas.
Muchas gracias, saludos amigos. Zinedine Zidane ha vuelto al Real Madrid porque el presidente de ese equipo, Florentino Pérez, se lo pidió. Y sobre todo porque había que encontrar una solución inmediata a la crisis de la pésima temporada que ha tenido el equipo merengue en los últimos meses. Hoy, como en 2016, cuando asumió el cargo de entrenador del equipo merengue por primera vez, no pudo decir que no a su presidente, dijo Zidane. Zidane ha firmado un contrato para hacerse cargo del equipo Real Madrid por lo que resta de la temporada y 3 campañas más hasta el verano del año 2022, luego de que la mala racha de resultados y la eliminación a octavos de final de la Champions League desembocara en la destitución de Santiago Solari. Zidane dijo sentirse feliz de volver a casa después de recargar energías. En las Grandes Ligas de Béisbol, el equipo de los Reales del Kansas City formalizó un convenio por 1 año y la suma de $2.5 millones con el receptor Martín Maldonado para hacerse de un catcher veterano que sustituya al venezolano Salvador Pérez, quien sufrió una lesión que lo marginará durante toda la campaña del año 2019. Y el jardinero estadounidense Adam Jones y el equipo de Arizona cerraron un contrato por 1 año y la suma de $3 millones. Es probable que Jones inicie en el jardín central entre Steven Souza Jr. en el derecho y el venezolano David Peralta en el izquierdo, empujando al dominicano Ketel Marte a asumir el papel de utility en el cuadro y los jardines. Jones pudiera ganar $2 millones en bonos por desempeño. Tiene 33 años y ha jugado para los Orioles de Baltimore y los Marineros de Seattle. Por último, en la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto de aquí de Estados Unidos, anoche el quinteto de Houston derrotó al Charlotte con marcador final de 118 puntos por 106 y Houston se mantuvo en tercer lugar en la Conferencia del Oeste con récord de 42 victorias y 25 derrotas, solamente superado por el actual campeón Golden State y el quinteto de Denver. En los otros resultados de anoche en la NBA, Cleveland derrotó al Toronto 126-101. Pese a ese fracaso, Toronto está en segundo lugar en el este, solamente superado por Milwaukee. Washington derrotó al Sacramento 121-115, mientras que Detroit perdió anoche ante el Brooklyn 103-75. Hoy martes, un total de 7 partidos y sobresalen los encuentros entre Nueva York contra Indiana, Dallas ante San Antonio y Portland contra los Clippers de Los Ángeles. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí y Freedom House se unen en un proyecto para que conozcas tus derechos y para representarte ante el mundo. Freedom House, con su sede en Washington, D.C., es una organización de la sociedad civil dedicada a la defensa de la democracia y los derechos humanos en el mundo, a través del apoyo a defensores de los países y regiones donde las libertades fundamentales y los derechos civiles están siendo amenazados.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
Estados Unidos añade más compañías del régimen cubano a la lista negra. Son compañías del ejército del régimen castrista. Precisamente de ello nos estará hablando en su Cantaclaro de hoy, Julio Estorino. Amigos, estamos ya adentrándonos en la última media hora de transmisión de Radio Martí Noticias. Esta emisión de 5 a 7 con las principales informaciones de Cuba y el resto del mundo. Aquí seguimos, Teudy Girón, nuestro ingeniero de sonido, Maite Rodríguez en la producción, Waldo Serrano y Alex Rivero en la sala de redacción, y ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Día importante el 26 de marzo en Ginebra. El caso del preso político cubano Eduardo Cardet, integrante o coordinador nacional del Movimiento Cristiano Liberación, va a ser llevado a una cumbre paralela, una cumbre para los derechos humanos y la democracia 2019, que tendrá lugar ese día, el día 26 de este mes, en Ginebra. El abogado venezolano Juan Carlos Gutiérrez va a presentar el caso de Cardet en el encuentro y desde Madrid explicó a Radio Martí los detalles.
El evento de Ginebra es el Summit Genève, que es el evento mundial más importante de protección de derechos humanos, en donde prisioneros políticos, familiares de víctimas de persecución, violaciones graves de derechos humanos, presentan sus casos. El caso de Eduardo Cardet va a ser presentado este 26 de marzo en Ginebra, en ese importante evento. Allí también van a coincidir expresos políticos de China, de Irán, los casos de Venezuela van a ser planteados, perseguidos políticos de Nicaragua, y se va a presentar el caso de Cuba, especial en lo atinente al caso de Eduardo Cardet y el Movimiento Cristiano de Liberación. De eso se trata fundamentalmente, de elevar ante la opinión pública el caso de Eduardo como un caso grave de violación de derechos humanos y también las persecuciones que han sufrido los miembros del Movimiento Cristiano de Liberación en el ejercicio de su actividad de política y de búsqueda de democracia en Cuba. Es un evento que es muy tradicional todos los años, es el evento más importante de expresión de casos de violación de derechos humanos que se organizan.
Las autoridades cubanas responden desfavorablemente en casi todos los casos de reclamos de periodistas independientes sobre el acoso que padecen. Yolanda Huerga investigó sobre el tema.
El 100% de las respuestas de los organismos estatales designados para defender la legalidad en Cuba son desfavorables a las reclamaciones de los periodistas independientes, que de este modo se convierten en víctimas de la impunidad y el abuso de poder de los agentes de la seguridad del Estado.
Desde el punto de vista legal, ellos quedarían desprotegidos.
Indicó Dalina Guerrero, asesora jurídica de la Asociación Pro Libertad de Prensa.
Se les estigmatiza, no se les trata como ciudadanos, como respeto de los derechos.
El informe de esa organización sobre represión a periodistas independientes registra acoso, detenciones y prohibición de salida del país contra 15 de estos comunicadores, entre ellos Niobert García Fournier, natural de la ciudad de Guantánamo.
Me han amenazado con llevarme a prisión por usurpación de funciones, alegando que yo no estoy registrado como periodista, y también por el delito de espionaje. En el mes de marzo se cumplirán 3 años que estoy, como lo llama aquí, regulado, que no puedo salir del país. He hecho varias reclamaciones a ciudadanía y a varias entidades, a Fiscalía General de la República, y no he tenido respuesta.
Igual ocurrió con el periodista independiente bayamés Roberto Rodríguez Cardona.
Un recurso de amparo que le solicité, me mandaron una carta que esa respuesta me la tenían haber dado en la delegación del Minin, que es donde correspondía. Cuando fui a la delegación del Minin, me mandaron directamente con la misma persona que me hizo los comicios de los equipos. Él pertenece al Departamento de Seguridad del Estado y es el que ha hecho la ocupación de 6 de los 7 teléfonos que perdió, incluyendo también los otros equipos de periodismo.
El gobierno cubano califica a los periodistas independientes de provocadores y mercenarios al servicio de una potencia extranjera y difusores de noticias falsas. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Mientras, en Pinar del Río, una consejería jurídica adscrita a la Organización de Abogados Independientes Corriente Agramontista ha denunciado persecución por parte de organismos del Estado, también de la Seguridad del Estado, la Policía Política. Esta consejería está ubicada en la calle Enrique Chavarría, número 9, entre Alameda y Gabriel Lache, allí en la capital pinareña, y brinda asesoramiento a todo el que lo pida, según dice su director Calixto Miranda Landeiro.
Los ciudadanos vienen aquí a nuestra casa para consultar. Nosotros los visitamos cuando conocemos casos. Personas los asesoramos jurídicamente. Personas que están sujetos a procesos judiciales y los asesoramos. Les hacemos conocer sus deberes, sus derechos. También asesoramos a los partidos opositores, a sus miembros, para que no caigan en violaciones que puedan ser sancionadas. Casos sociales, ciudadanos que impedidos físicos, que la seguridad social los tiene abandonados, pues nosotros le tramitamos con los organismos competentes, si es con el gobierno, si es con el partido, el caso que según sea, y discutimos esos casos con el gobierno, con el partido, a pesar de que nos persiguen, nos detienen mucho, sencillamente por prestar esa ayuda desinteresada a los ciudadanos, y ese es el trabajo de la Consejería Jurídica.
Y la política de embargo de Estados Unidos contra el régimen castrista ha salido a relucir de nuevo. La senadora de Minnesota y precandidata a la presidencia de este país por el Partido Demócrata, Amy Klobuchar, enfocó su atención sobre Cuba en una entrevista publicada por el diario floridano Tampa Bay Times.
Klobuchar dijo estar a favor de levantar el embargo a Cuba. Agregó que como senadora ha patrocinado un proyecto de ley precisamente para lograr ese objetivo.
Respondiendo a una pregunta sobre si levantar el embargo ayudaría a envalentonar al régimen de Castro o de los Castro, Klobuchar respondió que décadas y décadas de una política fallida son suficientes y que debemos avanzar en la dirección correcta.
No obstante sus críticas al embargo, la legisladora federal, sea que ha viajado a Cuba 3 veces, también dijo que mantendría en lugar todas las disposiciones de derechos humanos, pero creo que debemos avanzar en una dirección diferente, acotó.
En las últimas horas, el gobierno de Estados Unidos, tal como les hemos venido informando, añadía 5 entidades más, propiedad de las Fuerzas Armadas de Cuba, a su lista de empresas sujetas a sanciones económicas. Y el secretario de Estado, Mike Pompeo, señalaba no solo a Cuba, sino también a Venezuela y a Rusia como los responsables de la crisis que sufre este país suramericano, Venezuela, informa Natalie Salas Guaitero.
En rueda de prensa en el Departamento de Estado, el secretario Mike Pompeo hizo un recuento de las consecuencias que sufre el pueblo venezolano ante la falta de electricidad que afecta al país desde hace varios días. El jefe de la diplomacia estadounidense señaló directamente a Cuba y Rusia como corresponsables de la emergencia por apoyar las políticas del presidente en disputa, Nicolás Maduro.
Cuba es la true imperialist power.
Cuba es la verdadera potencia imperialista en Venezuela. El gobierno cubano de Miguel Díaz-Canel proporcionó cobertura política a Maduro y a sus secuaces para que puedan permanecer en el poder. Es Cuba la que ha ofrecido a Maduro su solidaridad inquebrantable. Es Cuba la que llama al verdadero gobierno de Venezuela, liderado por el presidente interino Juan Guaidó, y que 54 de las naciones democráticas del mundo reconocen como un gobierno legítimo, los cubanos lo llaman un gobierno títere de Estados Unidos.
Según el secretario Pompeo, en Cuba se han entrenado las fuerzas policiales venezolanas en tácticas de tortura y espionaje.
Los miembros de los servicios militares y de inteligencia cubanos están profundamente arraigados en el Estado venezolano. Las fuerzas de seguridad cubanas han desplazado a las fuerzas de seguridad venezolanas en una clara violación de la soberanía venezolana.
Mike Pompeo también señaló al gobierno de Vladimir Putin como responsable de la crisis venezolana al intentar frustrar los avances democráticos del gobierno del presidente encargado Juan Guaidó.
Es Rusia. Es Rusia quien vetó la resolución patrocinada por la ONU sobre Venezuela en el Consejo de Seguridad del 28 de febrero. Esta resolución del Consejo de Seguridad de la ONU exige el acceso sin trabas y la prestación de asistencia a todos los necesitados en apoyo al restablecimiento de la democracia y el Estado de Derecho en Venezuela.
Natalie Salas Guaitero, Washington.
Lo que sucede dentro de Cuba, Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí, y por martinoticias.com las 24 horas del día.
6:40 minutos. Las últimas medidas de Washington en relación con lo que está pasando en Venezuela. El gobierno de Donald Trump anunció que va a retirar durante toda esta semana todo el personal diplomático que todavía queda en su embajada en Caracas.
El secretario de Estado Mike Pompeo explicó en un comunicado que la decisión refleja el deterioro de la situación en Venezuela, así como la conclusión de que la presencia de personal diplomático se ha convertido en un obstáculo para la política estadounidense.
Washington ya ordenó el pasado 24 de enero la evacuación de su personal diplomático no esencial de Venezuela, y dejó a un reducido grupo de funcionarios para administrar la embajada en Caracas con capacidad limitada.
Estados Unidos impone sanciones a un banco ruso por llevar a cabo operaciones comerciales con el régimen de Nicolás Maduro. Informa desde Washington, Tony Cano.
Estados Unidos impuso sanciones al banco ruso Evrofinance Mosnarbank por sus operaciones con la compañía estatal petrolera venezolana PDVSA, según informó este lunes el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. La Oficina de Control de Activos Extranjeros realizó el anuncio en un comunicado. Como resultado de esta acción, todos los bienes e intereses en la propiedad de esta entidad y de cualquier otra que sea propiedad, directa o indirectamente, del 50% o más de esta entidad que se encuentren en Estados Unidos o en posesión o control de estadounidenses están bloqueadas y deben ser reportadas a la Oficina de Control de Activos. A medida que el Tesoro ha seguido aumentando el uso de sanciones contra el régimen ilegítimo del expresidente Nicolás Maduro, los activos netos del banco Evrofinance Mosnarbank crecieron más del 50% durante 2018, indica el texto. Esta acción demuestra que Estados Unidos tomará medidas contra instituciones financieras extranjeras que sostienen el régimen ilegítimo de Maduro y contribuyen al colapso económico y la crisis humanitaria que asola al pueblo de Venezuela, advierte el comunicado. Tony Cano, Voz de América, Washington.
En Chile, la desaprobación al presidente Sebastián Piñera alcanza un 48%. Alcanzó esa cifra en la última semana. Precisamente el día en que se cumple el primer año de su segundo mandato, según una encuesta de la empresa Cadén.
Estos resultados suponen dos semanas consecutivas de retroceso en la apreciación ciudadana de las labores del presidente. En cuanto a la aprobación, los principales logros de Piñera, resaltados por los encuestados, son en materia de economía y de emigración, mientras que entre los detractores destacó la crítica a su política y la falta de cumplimiento de promesas electorales.
En Brasil, entre tanto, el colega de Piñera, Jair Bolsonaro, emprendió una nueva ofensiva contra la prensa al compartir en sus redes sociales una noticia supuestamente manipulada de la que se sirve para acusar de mentirosa a una reportera. La polémica empezó el domingo cuando la página Pro Bolsonaro, titulada Terca Libre o Terza Libre, publicó una entrevista de la reportera del Estado de Sao Paulo, Constanza Resende, al medio de información de Francia Mediapart, en la que habría admitido que el objetivo del periódico sería arruinar a la familia Bolsonaro y forzar la destitución del mandatario.
Constanza Resende y su diario quieren derrumbar el gobierno con chantajes, desinformaciones y filtraciones, denunció el jefe de Estado en una publicación.
Hablando de denuncias, en Ecuador la presidenta del Parlamento, Elizabeth Cabezas, indicó que el órgano legislativo es objeto de espionaje y solicitó una investigación. Esto ocurrió después que trascendiera una grabación en la que ella llamaba a la ministra del Interior, María Paula Romo, en la que pedía ayuda para frenar la creación de una comisión que investigara al presidente Lenín Moreno por supuesta corrupción.
Y una mujer indonesia acusada de asesinar al medio hermano del líder norcoreano Kim Jong-un fue liberada el lunes después de que la Fiscalía de Malasia retiró el cargo de asesinato que pesaba sobre ella. Más informe con la AFP.
La indonesia Siti Aisyah fue liberada el lunes después de que la Fiscalía de Malasia retirara los cargos en su contra por el asesinato de Kim Jong-nam, medio hermano del líder norcoreano Kim Jong-un.
No puedo esperar a ver a mi familia, gracias.
La mujer era juzgada junto a la vietnamita Duan Thi Wong por el asesinato ocurrido en el aeropuerto de Kuala Lumpur en febrero de 2017. La decisión resultó sorpresiva año y medio después del inicio del juicio, ya que solo estaba prevista una declaración de Wong. El fiscal no explicó los motivos de la liberación. Las dos mujeres siempre negaron haber cometido el asesinato. Aseguraban que habían creído que se trataba de una broma y que fueron engañadas por agentes norcoreanos para llevar a cabo el ataque, lanzando agente nervioso BX, considerado un arma de destrucción masiva a la cara de Kim Jong-nam. Sus abogados las presentaban como chivos expiatorios, afirmando que las autoridades no eran capaces de dar con los verdaderos asesinos.
El proceso legal ha tomado bastante tiempo, cerca de 2 años. Nuestra intervención fue de nuevo para asegurarnos que durante el procedimiento de la corte o el proceso legal de nuestra hermana Siti Asilla, que sus derechos legales fueran protegidos y cumplidos.
Cuatro norcoreanos que fueron formalmente acusados del asesinato junto a las dos mujeres huyeron de Malasia poco después de los hechos.
En Irán, la justicia emitió un veredicto contra Michael White, un veterano de la Marina de Estados Unidos que fue detenido en ese país, pero no se supieron más detalles sobre el fallo.
La noticia fue anunciada por la agencia oficial de noticias IRNA, que citó al fiscal de la ciudad de Mashhad, Gholam Ali Sadeghi, quien solo dijo que hay cargos de seguridad en el caso.
Michael White, de 46 años, fue arrestado cuando visitaba a su novia en Mashhad, en el norte de Irán. Las declaraciones del fiscal contradicen una declaración de la Cancillería en febrero de que White no enfrentaba cargos de seguridad o espionaje.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes 2 veces al día. Y lo más importante, es gratis. Suscríbete ahora mismo en nuestra página web. Envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter, Instagram o escribe un correo electrónico a misnoticiasalacarta@gmail.com y comienza a informarte gratis sobre todo lo que sucede en Cuba y en el mundo. Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Son las 6:47. Nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez ha estado dando a conocer que hay escasas probabilidades de lluvia para Cuba, pero para aquí, para el sur de la Florida, podría haber lluvia en las próximas horas, esta noche quizás. ¿Serán intensas o algún chubasquillo, Lázaro?
Está muy buena la palabrita esa de algún chubasquillo, esa es la idea. Muy bueno. Bueno, sí, Martínez, insisto, el frente frío débil de la región de Jacksonville se moverá esta noche hacia las márgenes del lago Okeechobee. Entonces el frente comenzará a comportarse en la mañana del miércoles como un frente estacionario, estimulando la actividad de nublados y lluvias sobre el sur de la Florida, nada de Cuba, a partir de esta noche. De manera que por lo pronto hoy tendremos para Cuba poca nubosidad en la mañana, parcialmente nublado en la tarde, con escasas probabilidades de lluvias. Las máximas estarán entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Tendremos marejadas ligeras en el litoral nororiental y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Poco lejos en el resto de los litorales, específicamente aquí en el sur de la Florida, aumentará esta noche la probabilidad de lluvias para un 30%. Hasta aquí, Martínez Sisto, el estado del tiempo.
Son las 6:49. Estamos dispuestos ya a recibir a Julio Estorino con su acostumbrado cantaclaro.
Ayer fue un día de malas noticias para la dictadura de los Castro, lo cual es igual a decir que ayer fue un buen día para el pueblo cubano. Primeramente, el gobierno de Estados Unidos añadió 5 subentidades, propiedad del ejército castrista, a la lista de entidades con las cuales se prohíbe efectuar transacciones financieras. No tengo que decirte que semejante prohibición de parte de este país ahuyenta significativamente las posibilidades de que empresas estadounidenses e internacionales realicen negocios con las incluidas en esa lista negra, lo cual, a su vez, restringe la capacidad de la dictadura para obtener divisas. Pero, por si fuera poco, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, reconocido por más de 50 países alrededor del planeta, pidió ayuda a la comunidad internacional para evitar que el petróleo venezolano siga llegando a Cuba. No se van a seguir chuleando el dinero del pueblo de Venezuela, dijo Guaidó, en una forma muy gráfica de describir la relación entre Raúl Castro y Nicolás Maduro. Demás está decir que si el petróleo venezolano deja de llegar a Cuba, la tiranía se las verá negras, mucho más negras que las mismísimas toneladas de petróleo que el régimen chavista le ha escamoteado al pueblo de Venezuela para pagar toda la asistencia que recibe de parte del castrato en materia de inteligencia, contrainteligencia, asuntos militares y dirección de la represión. De concretarse estas dos medidas, la dictada por Washington y la anunciada por Guaidó, la dictadura castrista dejará de recibir millones de dólares. Millones de dólares que no podrán seguir siendo utilizados para financiar la represión contra cubanos y contra venezolanos que luchan ambos por lograr el fin de la opresión y la miseria en sus respectivos países. De manera que, parafraseando a Guaidó, podemos decir que está llegando la hora en que los Castro, los Díaz-Canel y su camarilla no puedan seguir chuleando tampoco al pueblo de Cuba. Y cuanto antes, mejor.
Yesterday resulta ser la canción más vendida de todos los tiempos. Y hablando de ventas, se dispara la taquilla con esta nueva versión de Captain Marvel, protagonizada por la actriz Brie Larson. Alejandro Escalona informa.
Did you have a rough day?
Captain Marvel logró un heroico fin de semana de apertura con 153 millones de dólares en América del Norte, reviviendo lo que hasta el momento había sido una taquilla adormecida en los primeros meses de 2019. La cinta, protagonizada por Brie Larson, recaudó 302 millones a escala internacional, lo que le otorga un fin de semana de apertura global calculado en 455 millones de dólares, el sexto mayor debut mundial de todos los tiempos. La duquesa de Sussex, la exactriz estadounidense Meghan Markle, dará a luz esta primavera a su primer hijo con su esposo el príncipe Harry, nieto de la reina Isabel. Se espera que él o la bebé, que será séptimo en la fila del trono británico, nazca en abril. En enero, Meghan, de 37 años, 3 años mayor que Harry, reveló que tenía 6 meses de embarazo.
Thank you very much.
Esa es la voz de George Harrison presentando a Paul McCartney para cantar Yesterday. Tal día como hoy, en 1967, el publicista musical británico Dick James anunció que para aquel momento se habían grabado 446 versiones de esa canción. Yesterday, all my troubles seem so far. Yesterday fue grabado inicialmente en 1965 para el álbum Help. El libro de Records Guinness dice que hasta 2019 el tema ha superado 7 millones de grabaciones, quizás una de las canciones más versionadas de todos los tiempos. Hasta Daffy Duck, el Pato Lucas, la ha grabado.
Análisis de la pelea que el cubano Yordenis Ugaz sostuvo con Sean Porter y en la que este último resultó ganador. Edemio Navas informa.
Muchas gracias, saludos amigos. El tercer hombre del ring, Jack Reyes, al escuchar al locutor por la amplificación local en el Dignity Hell Sport Park en Carson, California, y dar por ganador al norteamericano Sean Porter, al levantar la mano del púgil estadounidense, el mismo boxeador quedó sorprendido por la decisión dividida. Porter sabía, estaba claro, que Ugaz había mayoreado más de la mitad del combate de 12 rounds por el título en el peso welter hasta 67 kilogramos o 147 libras del Consejo Mundial de Boxeo, CMB. Este cronista vio la pelea a través de la pequeña pantalla. La decisión, ganador Yordenis 116-112, si tenemos en cuenta que en el último asalto la derecha que le conectó el púgil santiaguero al estadounidense en la misma cabeza, Porter cayó de lado, pero lamentablemente el árbitro Reyes vio lo contrario, entendió que Porter perdió el equilibrio y por ese motivo cayó a la lona. Si en boxeo se utilizara el VAR, tal como se hace en fútbol, los tres jueces le iban a dar ese round a Ugaz 10-8 por el conteo y por ganar el asalto. Y estamos hablando del round del adiós. Yordenis terminó mejor físicamente la pelea. En sentido general, con la excepción de los primeros dos asaltos, el cubano dominó 7 y empató 1 de los otros 10 rounds. Otra mala decisión en el boxeo que hace pensar a muchos presidentes de organismos boxísticos, también ejecutivos y jefes de comisiones atléticas de los estados, a analizar la situación de las controversias de las malas e injustas decisiones. Dos de los tres jueces le dieron el triunfo a Porter: Steve Monroe 116-112 y Max DeLuca 115-113, mientras que Zachary Young votó claramente a favor del cubano 117-111. En realidad, un poco abultado el marcador. Con un 115-113 se hacía justicia a favor de Ugaz. Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo, y su junta directiva analizarán una posible revancha. También existe la posibilidad de que el manager de Ugaz interponga una demanda en la Comisión Atlética del Estado de California para ver si al menos suspenden a dos de los tres jueces y amonestan al árbitro Reyes, quien no hizo buen trabajo como principal. Lo más lógico sería una revancha Porter Ugaz.
Repasamos información en titulares.
El secretario de Estado Mike Pompeo afirma que Cuba es el país que más perjudica al pueblo de Venezuela.
Artistas independientes que se oponen al decreto 349 piden solidaridad a los creadores que han sido invitados a la Bienal de La Habana.
El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, pide detener los envíos de petróleo a Cuba.
Por su parte, Estados Unidos anuncia el retiro de todo su personal diplomático de Venezuela.
El presupuesto federal de la Casa Blanca incluye fondos para apoyar una transición democrática en Venezuela.
Hablando de fondos, el presidente Trump pide 8.800 millones de dólares para el muro en la frontera con México.
Y el presidente argelino Abdelaziz Bouteflika anuncia o renuncia a la reelección para un quinto mandato.
Radio.
Radio Martí Noticias.
Radio Martí Noticias de 5 a 7 llega a su fin. Ahora continúe usted al tanto de lo que está pasando en Cuba y el resto del mundo en el programa Levántate Cuba, conducido por Alberto Müller y Exilda Arjona. Aquí hemos estado Teudy Girón, nuestro ingeniero de sonido, Maite Rodríguez en la producción, Waldo Serrano y Alex Rivero en la sala de redacción. Hemos sido sus voces informativas,
Joan Andrés
y Rafael Martínez Sexto. Gracias. Buenos días.
Los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.